Regresamos con Preludio.
Bueno, seguimos conversando con Gerardo Caetano. Nos quedaron, bueno, estamos conversando sobre la cuestión del deporte, la historia, la política. Queremos preguntarte lo siguiente, Gerardo. También en una entrevista vos decías que ante la dictadura los ámbitos del fútbol pudieron ser refugios maravillosos, ¿no? Y bueno, lo que veníamos conversando en el primer bloque, cómo vos decías que el deporte y el fútbol particularmente es una práctica democrática en el sentido de, bueno, todos pueden participar, ¿no? Es como, me preguntaba, ¿no hay como una cierta ambigüedad, ¿no?, en el deporte mismo, ¿no? Por un lado, como ese lugar democrático del que casi todos podemos participar, porque no requiere mucho dinero para acceder, ¿no? Con una pelota de trapo podemos estar jugando un picadito en la puerta de casa. Pero a su vez también esta frase, ¿no?, como refugio contra la dictadura, pero también hay regímenes que se valen del fútbol o del deporte para confirmarse o para mostrarse.
Claro. Por suerte, en el Uruguay, la dictadura, que lo intentó, y vaya que lo intentó, no pudo utilizar a su favor, y yo creo que había razones para que eso no fructificara, no pudo utilizar a su favor ni el deporte ni el fútbol, particularmente el fútbol. ¿Por qué? Ojo, recordemos, en la dictadura, por ejemplo, eran vetados muchos ciudadanos, por ejemplo, si la clasificación A, B y C, los ciudadanos categoría C, no podían participar en elecciones de clubes deportivos, se los vetaba, se vetaron, por ejemplo, directores técnicos, hubo técnicos y jugadores que tuvieron que emigrar, los militares quisieron de alguna manera dirigir el fútbol a su favor. Y bueno, hubo militares en actividad que dirigían OFI, que dirigían la organización del fútbol infantil. O sea, ese intento de instrumentalización, el mundialito, bueno, está la película, yo participé en esa película, pero incluso hice una pequeña investigación. Los militares no querían en principio el mundialito, pero luego vieron la idea de que estaba en noviembre de 1980 el plebiscito que ellos daban por descontado que iban a ganar, plebiscito constitucional, y luego ese mundialito entre los campeones del mundo, entre las selecciones campeones del mundo, que para ellos era como un retorno desde un país nuevo, desde un país victorioso, al mundo y a mostrar, bueno, lo que ellos querían. Y bueno, el tiro le salió por las culatas, porque en el plebiscito ganó el no, y en el mundialito, lo recuerdo muy bien, en el mundialito la concentración popular hizo que incluso los partidos de la selección fueran manifestaciones contra el régimen. Yo pude ver ahora que está el espionaje nuevamente de moda, lamentablemente, terriblemente, pero la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía de Montevideo enviaba a sus tiras, lo que llamábamos los famosos tiras, los enviaban al estadio. Y los enviaban al estadio porque en el estadio había manifestaciones en momentos muy difíciles, antidictatoriales.
Y sabían que era un lugar donde accionar.
Pero por supuesto. Por eso el fútbol, a pesar de todas las prohibiciones, de toda la persecución y fue un refugio maravilloso en tiempos en donde imperaba, bueno, el miedo, el terror. Eso es, quien conoce la historia de los distintos clubes barriales y sabe que eso ocurrió. Yo tuve la experiencia maravillosa de poder vivir eso en un refugio que en verdad fue maravilloso para mí y para otros, que fue el Defensor de los 70, que era repito, una comunidad de valores que incluso, y ahí nuevamente, pudo aprovechar el éxito deportivo para, en un momento muy difícil, dar una señal. Cuando Defensor sale campeón uruguayo en el 76 y era el primer equipo, sin ser Peñarol Nacional, que desde la profesionalización del fútbol en el año 1932 ganaba el campeonato del mundo, ganaba el campeonato uruguayo, el dar la vuelta olímpica al revés, el dar la vuelta olímpica a la izquierda, en el año 1976, julio de 1976, realmente era una señal imponente, imponente. Además, una señal tan cargada de historia. ¿Quiénes habían inventado la vuelta olímpica? Los uruguayos. Los uruguayos en Colombia, en 1924. La vuelta olímpica siempre se daba en un sentido. Darla al revés, realmente, era como una especie de... Además, claro, el Francini estaba lleno. Defensor no ha sido, y todavía no es, a pesar de sus éxitos deportivos, no es un equipo con mucha afición. Uh-huh. Pero muchos que no eran Defensor hinchaban por Defensor. ¿Por qué? Y bien, porque Defensor era como el tercero, el excluido, el no querido. Y esa vuelta olímpica al revés, con el profe de León, con tantos jugadores, yo poder vivirla desde adentro, en una comunidad espiritual, una comunidad donde se defendían valores, fue un refugio maravilloso en un momento terrible.
¿Y se conversaba en el vestuario de la coyuntura? ¿Cómo era?
De distintas formas, sí. Ah, yeah. Claro, por ejemplo, el profe de León era un hombre de izquierda, obviamente. Él no hablaba de política, hablaba de valores. Pero cuando decía... él había sido profesor de educación física y tenía un sentido de rebeldía, además tenía una capacidad psicológica maravillosa. Había dado clases en el Dámaso, y en el Dámaso sus clases muchas veces eran partidos de distintos deportes. Entonces dividía la clase en dos: los que sabían jugar y los que no sabían jugar, los cracks y los pataduras. Y él se ponía de técnico de los pataduras y armaba todo un diseño para que ganaran o compitieran. Bueno, en Defensor fue un poco así, era la filosofía. Y había jugadores, por ejemplo Pedrín Grafiña, que tenían ideología política. A Pedrín Grafiña, cuando Defensor se clasifica a la Copa Libertadores con Peñarol y tienen que jugar contra River y Boca en Buenos Aires, bueno, cuando van a pasar, imagínense lo que es esto, año 77, cuando van a pasar por el aeropuerto de Carrasco, le sacan el pasaporte y le impiden viajar. ¿Por qué? Y bien, porque era ciudadano categoría C. Imagínense. Y eso no trascendió, ¿por qué? Y bueno, porque no se podía informar. Estábamos en los peores momentos del terrorismo de Estado. Cuando Julio Filippini, en el campeonato del 76, en un partido que Defensor le gana a Nacional y hace uno de los goles, Víctor Hugo Morales le pregunta: ¿y a quién quiere dedicarle este gol? Y bueno, a mi hermano y a todos sus compañeros de Libertad. Bueno, lo fueron a buscar y fue un golpe en su carrera. Los militares estaban muy preocupados por eso.
Esos gestos mínimos, ¿no? Que capaz que son decir una palabra o lo de la vuelta olímpica al revés. Pensaba en lo que pasó en el partido contra Portugal, de el muchacho que entró con una bandera, claro, a la cancha. Tener el fútbol que recrea como todo ese tal ojo público, un montón de gente. A veces gestos mínimos,
pero por supuesto,
dan como un montón de nada de significado.
Por eso este Mundial de Qatar es una vergüenza. Nunca debió haber existido. Nunca debió haber existido. Y revela, bueno, la intromisión de quien conduce el fútbol, que es, recordémoslo, es una de las principales empresas transnacionales globales, la FIFA, y que lo construye en un marco de corrupción, de imperio del dinero. La definición de Qatar, ¿no?, y todo lo que vino después, la legitimación de un régimen que violenta absolutamente los derechos humanos, la construcción de estadios hipermodernos con muchísimo dinero que se hizo sobre la base del asesinato y de la expoliación de miles de trabajadores. Se considera que hay 6.500 trabajadores que murieron haciendo esos estadios. Esta cuestión de prohibición respecto, bueno, a temas tan cruciales como los roles de la mujer, la diversidad, de un régimen que es una teocracia autoritaria, dictatorial, y esta prohibición de la FIFA para que las distintas selecciones, bueno, se manifestaran respecto a eso, la prohibición de los brazaletes, y sin embargo siempre los resquicios por donde la protesta va. Y el peso del poder. El otro día que entró este muchacho, la televisión lo desenfocó de inmediato, ¿no? De inmediato. Ese control autoritario en el 2022, una cosa vergonzosa. Yo tiendo a pensar de que la manipulación de un fenómeno tan popular y tan mediático como el desarrollo de ciertos deportes finalmente deja ciertos espacios para erosionar el poder. Y que en el Uruguay, bien, los intentos que los hubo y que los sigue habiendo para usar la práctica del deporte con fines políticos espurios, no prosperan, y tiendo a pensar de que no prosperan, y ojalá que no prosperen, por esa dimensión popular, de una sociedad que tiene muy asociada ciertos valores, ¿no?, y por la dimensión popular de la práctica de algunos deportes, que hace que, bien, el desarrollo de una actividad que tiene ese arraigo popular, finalmente siempre deja un resquicio para pelear contra el poder.
Me quedaba pensando, antes me estoy colando a Mike, que tenía una pregunta por
que
ahí.
Un poco ya quedó contestada.
Un poco por ahí, sí. Esta cuestión, porque también en esta crítica, ¿no?, que hay ciertos discursos que colocan esto, la crítica de Occidente a Oriente. ¿Cómo se va a hacer una crítica a una cultura totalmente diferente? ¿Cómo ves esos?
Bueno, ese es un tema crucial, porque, por supuesto.
Perdón, siendo que incluso Occidente tampoco garantiza, ¿no?, estos derechos que critica.
Por supuesto. Occidente siempre ha tenido esa doble moral de ver fuera de Occidente lo que no ve adentro de Occidente. Pero hay algo muy importante, que los derechos humanos tienen que ser un principio que tiene que ser defendido más allá de los marcos culturales. La democracia no es una cultura, es un pacto entre culturas, pero es un pacto exigente. Yo no puedo legitimar, porque provenga de una cultura milenaria, una práctica violatoria de los derechos humanos. Yo no puedo legitimar, por ejemplo, en América Latina, siempre he estudiado mucho, en el Estado Plurinacional de Bolivia, el reconocimiento de la plurinacionalidad étnica, que pasaba por el reconocimiento de idiomas, sin embargo no podía pasar por la legitimación de ciertas prácticas violatorias a los derechos humanos. Por ejemplo, para muchas etnias precolombinas, la prisión es ominosa, pero legitiman la tortura. La tortura pública. Hay culturas islámicas en donde la ablación del clítoris en la mujer es una práctica cultural legitimada. Bien. No se puede legitimar porque sea una práctica cultural arraigada. No se puede legitimar. Del mismo modo, otras violaciones a los derechos humanos que se dan tanto en Occidente como fuera de Occidente no pueden ser legitimadas por una cuestión de, bueno, respeto entre comillas a culturas diferentes. No. Claro, tenemos que pactar, hay que pactar. Occidente siempre ha querido imponer sus valores sobre el resto del planeta. Bueno, no, tiene que pactar, tiene que pactar. Pero ese pacto tiene que ser un pacto exigente. Y ahí hay que tener legitimidad. Los Estados Unidos, que tienen prisiones fuera de su... extraterritoriales fuera de su territorio porque para torturar a sus enemigos, por ejemplo Guantánamo, no puede luego ir a otros territorios legitimando que los derechos humanos. No lo puede hacer. Dictaduras de la peor calaña, o lo que estamos viendo hoy, estados autoritarios de origen electoral, que es esta nueva forma de dictadura que, a la que nos estamos lamentablemente resignando, bueno, cualquier organización internacional no puede legitimar prácticas aberrantes simplemente porque conforman dimensiones arraigadas de una cultura ancestral. No, hay que discutir, hay que pactar, y hay que pactar con exigencia. Hay ciertos valores comunes, o que debieran ser comunes, cuya violación no puede ser motivo de legitimación. Si tú, por eso digo y reitero, el Mundial de Qatar, en el origen, Qatar no tenía ninguna razón para ser sede de un campeonato del mundo. Solamente plata. Solamente plata. Y como hoy sabemos, todo fue un pacto de la mayor corrupción, en donde entró todo Occidente, y a los cataríes se les dio el mundial porque pusieron mucho dinero, mucho dinero. Bueno, eso, que es una práctica aberrante, a lo que se suma que hoy la FIFA quiere mirar para el otro lado y quiere decir que, bueno, que en Qatar no pasa nada. Y hasta quiere aupar a Qatar, que es una gran potencia, porque Qatar tiene muy poca población, el 70% de la población es extranjera, pero tiene muchísimo dinero. Se calcula, en algunas estimaciones, que ha puesto 200 mil millones de dólares para realizar este mundial.
Hay cosas en juego, ¿no? En esa decisión, cuestiones geopolíticas.
Cuestiones geopolíticas y mucho dinero. Mucho dinero. Hoy se sabe bien que en el origen estuvo un acuerdo entre Sarkozy, presidente de Francia, con Blatter, presidente de la FIFA, y con Michel Platini, lamentablemente un ídolo de mi juventud, pero bueno, que era un alto dirigente muy importante en la Confederación Europea. En ese acuerdo, en donde había contraprestaciones de dinero, entre otras cosas, Francia conseguía venderle varios centenares de aviones de combate a Qatar. Estaba involucrado América Latina. Es muy interesante. La mayoría de quienes fueron presos por ese origen corrupto del Mundial de Qatar, la mayoría de los que están presos son latinoamericanos. No hay europeos.
Ah, claro, los dirigentes...
no hay europeos, no, hay algunos. Blatter, por ejemplo, estuvo y creo que todavía tiene algunas restricciones. Y Blatter ha reflexionado, porque 12 años después de eso, que en el que estaba absolutamente involucrado, dice que fue un error.
Bueno, bien, estamos llegando al final del programa, pero tenemos algunas cositas más para seguir conversando. Claramente la relación entre política, historia, política y deporte, hay una relación histórica ahí que es innegable, pero también aparece permanentemente la frase: no mezclen política y deporte, no hay que mezclar política y deporte. ¿Por qué se da eso? ¿No? ¿Y por qué particularmente también capaz que en el caso Uruguay, o en el caso uruguayo, ¿no? O sea, creo que es a nivel general, pero ¿por qué se da eso?
Eso es muy impresionante, porque si tú, ahora por suerte hay grupos de historiadores que están dedicándose a esto, y bueno, y negro sobre blanco están recuperando documentación que pone esto de manera por demás manifiesto. El vínculo entre política y fútbol y entre partidos y fútbol, en este caso podríamos pensar en deporte, es un vínculo casi inherente. Por ejemplo, la forma en que el Partido Colorado en general y el vallismo en particular, a partir de sus ideas, utilizó el deporte como un instrumento de proyección de sus políticas públicas, bueno, es prístino. Hay figuras capitales, Pedro Manini Ríos, Julio Rivadavia Gómez, César Valle Pacheco, Julio María Sosa, Atilio Narancio, el padre de la Victoria, Francisco Gigliani, José Serrato. O sea, allí había un proyecto, incluso un proyecto en donde el deporte era una clave para construir una sociedad más mesocrática, más integrada. Una vez vino al Uruguay un historiador japonés que tenía como tema el modelo uruguayo de Comisión Nacional de Educación Física y de plazas de deportes. Bueno, ya el tema era muy impresionante. Y lo primero que me dijo, hablaba muy bien español, me dijo: mire, yo he venido aquí y lo primero que quiero es que me escuche. Pero por supuesto, ¿qué más quiero pedir? Y me contó y me justificó por qué lo había elegido como tema doctoral. Y me habló de bibliografía internacional que probaba que ese modelo era un modelo que había sido muy virtuoso y que había sido muy exitoso, y que tenía una referencia internacional, bueno, y era un historiador japonés.
Estuvo en UNICEF.
En ICEF. Bueno, UNICEF, sí. Por supuesto. Pero eso es una parte. La otra parte es cómo luego, bien, tú ves trayectorias de grandes líderes políticos y ves trayectorias de clubes, y bueno, y hay red, y ves la Asociación Uruguaya de Fútbol. Wilson Ferreira Aldunate fue dirigente de Nacional y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, nada menos que Maracaná. Julio María Sanguinetti es el presidente honorario de Peñarol. Tabaré Vázquez, bueno, es presidente de Progreso, pero casi con seguridad, historia contrafáctica que no se debe hacer, pero lo vetaron para ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y lo vetaron desde el Partido Colorado. Lo vetaron porque su proyección popular ya veía que, y no querían. Y bien, quien lo vetó, la verdad, que se equivocó, porque si hubiera sido, historia contrafáctica que no hay que hacer, pero la especulación es que si tú querés ser presidente de la República, o si querés hacer carrera política, la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol
no conviene.
Eso le pasó a Batalla, se lo advirtieron muchos, y si tú ves y seguís las trayectorias, verás que no es casual, por ejemplo, que a la izquierda le haya costado entrar en ciertos ámbitos dirigentes. Y hasta el día de hoy, bueno, hay debates a propósito de hechos deportivos, por ejemplo, los agravios incalificables a la figura del maestro Tabárez, que están cargados de ideología de la peor. Pero esto también encubre el otro, porque ¿por qué decir que no? Fútbol y política, y claro, porque no hay ningún problema que un dirigente se pronuncie políticamente. Incluso hay dirigentes que han sido a la vez dirigentes de fútbol y dirigentes políticos. Ahora, que un futbolista se pronuncie por una causa popular o por una causa política, a eso está mal visto.
Y puede ser sancionado incluso.
Incluso se le sanciona. ¿Por qué? Y bien, porque se le quiere recortar poder. Yo recuerdo cuando Morena adhirió a, a, a la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Impunidad, que bueno, era morena, pero había muchos que todo el episodio aún no aclarado y aberrante vinculado a Villa Española y otros procesos. Está esta idea de que el futbolista está todo bien, pero no debe hablar de ciertos temas. Y eso hay que romperlo, del mismo modo que hay que romper esta idea, que es expoliatoria, de que el futbolista está solamente para jugar al fútbol y lo demás no tiene ni que aparecer. No, me acuerdo que Sócrates, el famoso jugador corintiano, decía eso, decía que al futbolista se lo quería domesticar y se lo quería hacer un símbolo del poder. Por eso se evitaba que jugara, se evitara que emitiera opiniones contrarias. Y siempre se lo asociaba bien a posturas de poder y se lo quería instrumentalizar en términos de poder. Todo el fenómeno de la democracia corintiana, ¿no?, que es un fenómeno muy interesante, revela de que muchos de esos procesos, bueno, finalmente siempre dejan el resquicio para la rebeldía, para... Yo cuando vi a este... Yo creo que el ciclo Tavares es un ciclo muy positivo en muchos aspectos, pero el movimiento de los futbolistas contra ciertos emporios de poder que vimos en los últimos años, más allá de los avatares, yo creo que ha transformado al futbolista. Y creo que hoy tenemos un futbolista distinto. Ojalá, mi conocimiento es menor, porque como ven soy muy futbolero y poco y conozco menos los otros deportes, pero el deporte es demasiado importante como para dejárselo a mediocres. Hay que hacerlo un asunto muy central en la vida de una sociedad, y para eso hay que estudiar mucho. De modo que el ICEF tiene, y ustedes en particular.
Mirá lo que como estamos cerrando.
Qué responsabilidad.
Claro, tienen un rol muy importante que cumplir, muy importante que cumplir.
Recién comentabas, un poco esto de la participación política que pueden elegir tener los futbolistas. Y hablas del ciclo del proceso de Tavares. ¿Encontrás algún tipo de relación entre los periodos del gobierno, los periodos de gobierno de izquierda con el proceso Tavares, anteriormente Fossati, ¿no? Después ahora con el herrerismo Alonso? No de forma lineal, pero ¿qué apreciaciones se puede hacer?
Bueno, siempre hay intentos, y de tiros y troyanos. Si yo te hago la historia de Tenfield, y del Paco Casal, con el que jugué y al que conozco. Aunque seguramente algunas ideas que tengo sobre Tenfield y su rol no le deben gustar mucho. Tú ves que ahí se ha manejado mucho dinero y que sus vínculos con la política han sido... El pasaje por la política del Pato Celeste. O el hecho de que Ignacio Alonso sea hoy presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no son fortuitos. El hecho de que, por ejemplo, todos los presidentes de la historia de Peñarol hayan sido colorados, todos. El hecho de que, bueno, hay un veto tácito a que algunos dirigentes vinculados con la izquierda ocupen ciertos lugares, cosa que se rompió en los 15 años de gobierno Frente Aplista, pero que ahora ha vuelto un poco a... Todo eso, ¿qué es lo que revela? Y revela que siempre hay intentos. Y ojo, también ha habido intentos de los gobiernos Frente Aplista.
Sin duda.
Y a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Creo que así como reivindico el derecho de los trabajadores, de todos los trabajadores, y los futbolistas son trabajadores, los futbolistas profesionales son trabajadores. Esto me lo enseñaron mucho en Defensor, ¿no? El hecho de que reivindicar tu rol como trabajador, ¿no? También es muy importante reivindicar la independencia de la organización del deporte respecto al poder de turno y sobre todo al gobierno. No está bien. Ahora, siempre ha habido intentos, siempre ha habido intentos. ¿Por qué Roberto Porta fue el técnico de Uruguay en 1974? Y bueno, porque habían vetado a José Ricardo de León, del mismo modo que lo vetaron en 1978. ¿Y quiénes lo vetaron? Lo vetó la dictadura. ¿Por qué durante tanto tiempo hubo un monopolio inicialmente colorado y luego colorado blanco en la administración del fútbol? Bueno, no era solamente porque la mayoría hasta el 66 se vinculaba con un vínculo político partidario, un bipartidismo histórico, sino también porque en el fútbol se jugaban muchas cosas. ¿Por qué en la organización del fútbol del interior, por ejemplo, en los años de la dictadura, bueno, hubo tanto militar que asumió roles fundamentales? ¿Por qué en la dirección de la Asociación Uruguaya de Fútbol hubo tantos militares durante los años de la dictadura? Y bueno, hablaba de un intento, hablaba de una iniciativa. En ese sentido, hay que evitar asociaciones mecánicas. Yo me acuerdo, Eleuterio Fernández Huidobro, dirigente del MPP, luego de KPL, ex líder del MLN, rehén, luego ministro de Defensa, controvertido, muy controvertido. Sin embargo, era un manja rabioso y tiene un texto maravilloso que dice: la crisis uruguaya empezó aquella tarde lluviosa de Lausana, cuando Schiaffino, después de eludir al arquero, tiró y la pelota se paró en el barro y no superó la goal line. Bueno, el pobre Schiaffino, a quien también conocí, toda la vida se pasó desmintiendo que eso no había ocurrido. Pero el relato de Fernández Huidobro era un relato maravilloso, era épico.
Porque, ¿cómo desmentirlo, no?
¿Cómo desmentirlo? Además, es que Schiaffino venía a romperse otros cánones. Por ejemplo, de los campeones del 50, fue el único que ahorró. Jugó en Italia y ahorró. Y era el que tenía una posición social que, viniendo de abajo, bueno, había mejorado. Era anatematizado, incluso con una cosa muy uruguaya. Su hermano, Raúl Schiaffino, había jugado, pero había dejado pronto. Y siempre se decía, sí, es que Schiaffino es un gran jugador, pero el hermano jugaba mejor.
Bueno, muy bien. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Gerardo. Realmente muy disfrutable. Fue un placer conversar contigo. Entonces, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo regresamos, gurisas?
Esta vez sí, es una despedida.
Esta vez es en serio, porque
ahora sí, nos vamos de verdad.
Hace una semana dijimos que no volvíamos.
Y nuevamente no vamos a prometer volver como lo hizo la murga.
Exacto. No, eso es impresionante. Para el próximo carnaval
Estamos ahí.
Están ahí.
Yo me quedo con las ganas de. Porque una cosa que vienen, que también escribió Ricardo Gerardo con Magdalena
Broquetas.
La historia de. Hay que empezar a prestar la atención a las derechas y a la historia de las derechas y las izquierdas. Entonces pensaba esto, ¿no? Una historia de las derechas y las izquierdas en el deporte. ¿Cómo aparece? Estaría bien interesante pensar esa cuestión, ¿no?
Apasionante.
Pero eso es todo otro capítulo que no vamos a abordar ahora porque.
Se pasó el tiempo. Pero cuando empiecen el nuevo ciclo, yo me comprometo a venir con Magdalena y a hablar sobre ese tema.
Qué lindo. Bueno, tenemos arranque de programa. Ya para el 2023, entonces.
Con invitades de lujo.
Qué bien. Bueno, entonces, ¿dónde nos pueden encontrar, Lulu? ¿Dónde pueden escuchar el programa?
Bueno, pueden seguirnos en el Instagram como @preludio_podcast y nos reencontraremos
en algún momento.
En la próxima. Y nos pueden escuchar los martes a las 9 acá en la Uniradio, que la sintonizan en la 107.7 FM. También pueden escuchar los programas grabados en la página de la Uniradio, que es uniradio.edu.uy, y ahí pueden escuchar todos los programas de este podcast y de todos los programas de la Uniradio.
Y nos vamos a ir con un tema que es Cometa de la Farola, elegido especialmente por
supuesto,
nuestro invitado.
Un himno
al fútbol. Bueno, nos encontramos. Muchísimas gracias de vuelta, Gerardo.
No, gracias a ustedes.
Chau.
Dale queso patrocino. non se te vaya a caer. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. El señor retobado en el viento del sur. Violeta pintada en algún cielo azul. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Campeón, qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube. Y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes de hoy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.